Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Tras el cierre del cómputo distrital, los resultados oficiales de la elección presidencial confirman y amplían la ventaja de Claudia Sheinbaum como la ganadora de los comicios con más de 35 millones de votos. Tras el impacto que tuvo en el peso el anuncio sobre las posibles aprobaciones de las reformas planteadas por el presidente López Obrador en septiembre, Claudia Sheinbaum aclara que no hay nada definido y anuncia Parlamento abierto antes de las iniciativas. Rechaza el dirigente nacional del PRD que su partido haya perdido el registro. En un mensaje en redes, Jesús Zambrano advierte que pelearán todos los votos que puedan para subsistir como alternativa de izquierda política. Por decisión de un juez, el exgobernador de Chihuahua, Javier Duarte, quien estaba en un penal de Ciudad Juárez, seguirá su proceso penal en prisión domiciliaria. Aclara el Instituto Nacional de Migración, o asegura por lo menos que los 400 migrantes que fueron desalojados de la Plaza Giordano Bruno fueron reubicados en otras instalaciones y aseguran que se hizo de manera consensuada. Al conmemorarse el 80 aniversario del desembarco en Normandía, el día D, las potencias de Occidente enviaron un mensaje de unidad en el contexto de la guerra con Ucrania.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 7 de junio del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, Chema, con mucho calor y muy contenta de estar aquí en Radar 99. Y antes de iniciar el programa, quiero mandar un saludo a Dani, que nos está escuchando muy temprano, y también a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
Muy bien, pues le mandamos mucha luz a todos los que forman parte de esta comunidad de Radar 99. Y a mi querido Chema Hernández también le damos la bienvenida. Chema, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, va de nuevo contigo porque creo que está cerrado por ahí un micrófono. Ahora sí.
Ya, creo que ya. Ya, perdón. Hola, muy buenos días, Mario. Buenos días, Ana, a todos los que nos escuchan. Pues semana muy, muy, muy movida de información en nuestro país. Y pues hay que acostumbrarnos que así estará lo que resta.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a estar movidito. Ayer, bueno, pues es que no se terminan de poner de acuerdo. A ver, ¿va a haber reformas en septiembre o no va a haber reformas? ¿Va a haber reformas como las que propuso López Obrador? ¿O le van a hacer cambios al documento? Y mientras esas dos cosas no estén claras en los siguientes días, o mientras no esté claro quién tiene el bastón de mando, pues vamos a ver esta montaña rusa del bonito peso mexicano, que ayer tuvo una nueva depreciación, y vamos a ver cómo arrancan hoy los mercados, porque la pregunta es, ¿a quién le creen? ¿No? ¿Le creen a los que dicen, no, bueno, pues, mira, el elector ya nos dio los votos que nos hacía falta, septiembre me gusta para servirnos, y quienes dicen no, vamos a ser mesurados, moderados, y estamos dispuestos a abrir la conversación? Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, Ana, la invitación a que participen con nosotros.
Claro que sí, nos pueden contactar a través de WhatsApp al 55 529 25 99, y en Twitter ex como @ibero99fm usando el hashtag radar99.
Muy bien, ahí está la forma de comunicarse con nosotros. Cuando son las 7:05, nos ponemos en manos de Ana y de Chema, que aquí nos tienen las noticias más importantes en esta mañana.
Estas son las noticias.
Y arrancamos. Claudia Sheinbaum superó los 35.92 millones de votos en las elecciones presidenciales mexicanas, con el 100% de las actas computadas este jueves en el conteo definitivo del INE, con lo que se conforma su victoria oficial y se convierte además en la candidata presidencial más votada en la historia reciente de México. Al cierre del cómputo distrital, Sheinbaum obtuvo más de 20 puntos de ventaja y casi el doble de votos que Xochitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien recabó el 27.45% de los apoyos, es decir, 16.41 millones de votos. Mientras tanto, el tercer aspirante, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, consiguió el 10.32% de los sufragios, un total de 6.2 millones. Aún se desconoce cuándo recibirá su constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral.
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, continuará en libertad el proceso penal que tiene en su contra por los delitos de peculado y asociación delictuosa durante su mandato. No obstante, deberá utilizar un brazalete de monitoreo electrónico, no podrá salir de la ciudad y estará bajo la vigilancia de elementos del Instituto de Servicios previos al juicio, dependiente del Tribunal de Justicia. Esto quiere decir que no volverá al penal donde permanecía cumpliendo prisión preventiva, luego de que la juez Hortensia García modificara unilateralmente la medida cautelar. Duarte se encuentra hospitalizado, recuperándose de una cirugía de corazón.
Y luego del impacto al peso y al mercado de valores por el anuncio anticipado del diputado de Morena, Ignacio Mier, acerca de que las reformas constitucionales del presidente López Obrador, entre ellas la reforma al Poder Judicial, serán discutidas en septiembre próximo, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aclaró que aún falta tiempo y que habrá parlamento abierto para discutir esta y otras iniciativas del paquete. Al reunirse con su equipo de trabajo y entrevistarse con el ministro en retiro, Arturo Saldívar, Sheinbaum aclaró que él y otros asesores más servirán de enlace para abrir la discusión de la reforma al Poder Judicial. Escuchemos.
Posiciones que tiene que abrirse el diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento pues ya aprobarse. Pero tiene que pues, explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse como normalmente hace el parlamento, a través de un parlamento abierto.
Este anuncio fue secundado por el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien dijo que habrá diálogo en la postulación de las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La noticia, sin embargo, dejó un peso disminuido frente al dólar, pues al cierre de las operaciones de ayer cerró en 18 unidades por dólar estadounidense.
Y otra noticia que tuvo que ser aclarada también fue la que trascendió anoche, en la cual se decía que el PRD había perdido el registro al contabilizar menos del 2% de la votación presidencial a su favor. El dirigente nacional, Jesús Zambrano, aclaró en un video difundido por redes sociales que su partido seguirá dando la batalla para recuperar los votos luego de acusar varias irregularidades durante el proceso. Así lo dijo Zambrano.
Vamos avanzando, vamos en esa ruta de dejar claro que el PRD sigue teniendo una fuerza fundamental en la vida del país y vamos a seguir en esta ruta. Es falso que el INE haya declarado que ya perdimos el registro. Esto se resolverá después.
Y déjeme nada más agregar una cosa. Para mantener el registro se requiere 3% en cualquiera de las elecciones federales. Sí, en la presidencial está claro que no alcanzó, pero vamos a ver si en el cómputo final de diputados y de senadores alcanza el 3%. Eso, hasta que no termine ese cómputo, no podremos saber si llegó o no y si por lo tanto el PRD se mantendrá como un partido nacional o quedará solamente como un partido local en algunas entidades.
Y en más noticias, el Instituto Nacional de Migración aseguró que los más de 400 migrantes que fueron desalojados de un campamento ubicado en la Plaza Giordano Bruno fueron trasladados a diversos albergues y espacios de la institución. Tal y como lo ordenó ayer el presidente en su conferencia matutina, el instituto aclaró en un boletín que el desalojo durante la madrugada de ayer fue un asunto consensuado con los extranjeros que acampaban en ese lugar en espera de concluir su trámite para regularizar su estancia en nuestro país. La dependencia recalcó que estableció comunicación directa con cada una de las 432 personas extranjeras, para lo cual contó con el apoyo de agentes migratorios especializados en traducción y que 89 de ellas aceptaron ser reubicadas en centros del Instituto de Morelos y el Estado de México. 33 se retiraron por su propio pie, en tanto que el resto fue trasladado a instalaciones del instituto en esta capital.
Y en otras noticias, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, entregó la autorización para uso de emergencia a la vacuna patria contra COVID-19 del laboratorio Abimex. Esto a un año, a más de un año del fin de la pandemia. De acuerdo con la dependencia, la autorización es resultado del riguroso análisis técnico realizado por personal especializado, así como de la evaluación del desempeño clínico de la vacuna en la sesión del Comité de Moléculas Nuevas, realizado el pasado 26 de enero, la cual fue de carácter público y cuya resolución fue favorable de manera unánime.
La Fiscalía General de la República aseguró este jueves que continúa el proceso penal contra dos altos exfuncionarios por el caso de la guardería ABC. Por medio de un comunicado, la autoridad detalló que a 15 años de la tragedia, los fiscales asignados al caso están presentando las pruebas para imputar a Carla Rochín Nieto, excoordinadora de la guardería, y Sergio Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, por los delitos de homicidio y lesiones. Y la FGR señaló que ambos exfuncionarios fueron vinculados a proceso y permanecieron detenidos por varios meses hasta que Aníbal Castro Borbón y Javier Aguirre Farfán, jueces de control adscritos al Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, les concedieron la libertad bajo vigilancia.
Cada 360.
Y nos vamos con información internacional. La conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía se convirtió ayer en una advertencia a Rusia y a cualquier poder oscuro de que las democracias occidentales están unidas y dispuestas a defender su libertad, igual que en 1944. La habitual congregación de jefes de Estado y de gobierno occidentales, unos 25 en esta ocasión, quiso hacer una demostración de unidad y fortaleza ante el retorno de una guerra de agresión, la de Ucrania, al continente europeo por primera vez desde 1945, destacan este viernes medios locales europeos.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó al ultraderechista Steve Bannon, que fue asesor del expresidente republicano Donald Trump, que ingrese en prisión el próximo 1 de julio para cumplir su condena por desacato al Congreso, algo que el propio Bannon tachó de persecución política. Bannon fue condenado en octubre de 2022 a 4 meses de cárcel por haberse negado a comparecer ante el comité que investigaba el asalto del 6 de enero del 2021 al Capitolio.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y nos vamos con un adelanto de información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Chema, Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en este viernes de Radar. Muy buenos días, pues empezaron las finals de la NBA, el rumbo para que ya sea los Celtics de Boston o los Dallas Mavericks se hagan del trofeo Larry O'Brien para la temporada 2023-2024. Y bueno, destacar la victoria categórica que tuvo el conjunto de Boston, que en TD Garden en casa derrotaron 107-89 a los Mavericks, con una muy buena noche para Jaylen Brown, 22.6 rebotes, también un par de asistencias. También destacar a Jason Tatum, quien firmó 16 unidades y 11 rebotes en el único doble-doble para el conjunto ganador. También el veterano Al Horford firmó 10 puntos a su cuenta personal. Kristaps Porzingis también 20 unidades. Mientras que del lado de Dallas, si bien fue una muy buena noche para Luka Doncic, con otro doble-doble también, 30 puntos y 10 rebotes, pues no fue suficiente para que este equipo pudiera pelear en el enfrentamiento. El próximo domingo se estará disputando el segundo partido en TD Garden a las 6 de la tarde, antes de que hagan el viaje a Dallas, y ya por supuesto el próximo lunes estaremos platicando si los Celtics ya están a la mitad del camino o bien los Mavericks llegarán a casa con la serie igualada.
Muy bien, pues vamos a ver si, se van dando los resultados. Querido Omar, muchas gracias, te mando un abrazo y volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, también te mando otro abrazo y nos escuchamos con todo lo que se nos viene este fin de semana.
Perfecto, gracias Omar García con la información deportiva.
Clima.
Hola amigos de Radar, los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Para esta mañana, en el Valle de México pronosticamos ambiente templado y cielo despejado con presencia de bruma. Para la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México. Estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en zonas del Estado de México. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en la región. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 16 a 18 grados Celsius y la máxima de 30 a 32 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 9 a 11 grados Celsius y la máxima de 27 a 29 grados Celsius. Este fue todo el pronóstico del tiempo para este día. Les informó Daniel Pretelín desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Hasta pronto.
Radar 99.
Hasta ahora no hay ninguna evidencia de transmisión humano-humano. Y el paciente, que repito, venía del Estado de México, no tiene antecedentes de contacto familiar ni de conocimiento de alrededor donde vivía. Y puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa, y sin que se haya dictaminado, y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo, pero va a tener una reunión hoy para precisar esto. Por lo tanto, y puntualizo, no existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados o estar preocupado por esto.
Bueno, vamos, es el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, y vamos a platicar de esto con el doctor Francisco Moreno, a quien me da mucho gusto saludar. Doctor, qué gusto, como siempre, buen día.
Buen día, Mario, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Gracias. A ver, yo lo primero que valdría la pena aclararle a la gente, porque ya hemos hablado en este espacio de cómo venía el contagio de la gripe aviar y que había pasado a los mamíferos marinos, estos leones marinos que han muerto por decenas de miles, por cierto. Entiendo que estamos hablando, no sé si la expresión son cepas o variantes o qué, pero son distintos. Ese que hemos visto que ha ido avanzando en Estados Unidos y este nuevo caso, ¿correcto?
Correcto. Este es H5N2 y el que ha estado circulando en Estados Unidos es H5N1. Uh-huh. Los virus de la influenza A tienen dos enzimas en su superficie, una H que es hemaglutinina y N que es neuraminidasa. Y de acuerdo a eso hay 18 tipos de Hs y 11 tipos de N. La mayor parte en animales. Son pocos los que afectan al humano, los más frecuentes son H1N1, pero ahora este, vamos a decir, tipo, variante H5, teniendo una mayor afectación en el contexto biológico, porque como bien dices, este se había detectado nada más primero en aves salvajes, ya después en aves de granja, de corral, ahora en mamíferos, y pues lo que preocupa es que empiece a infectar humanos y que logre el brinco del virus de infectar de un humano a otro humano, porque entonces el virus se vuelve contagioso de estar con una persona enferma.
Que eso hay que decirlo, en ninguno de los dos casos hay evidencia de que haya ocurrido.
Exacto, bueno, ese sigue siendo el gran, bueno, pues la gran ventaja que hemos tenido de que no se ha documentado esa transmisión. Ahora, lo que es importante es que mientras más casos haya, pues mayor posibilidad va a existir de eso.
Claro.
El hecho de que el paciente en México haya fallecido o no por este virus, que entre paréntesis llama la atención, que si no tenía síntomas respiratorios, ¿por qué entonces le buscaron este virus? ¿Y por qué entró al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias? Y es decir, quedan una serie de dudas de por qué probablemente tenía muchos otros problemas médicos, pero en muchas ocasiones una infección acaba siendo la causa por la que todos esos problemas se complican y acaba uno falleciendo. Pero el caso es que aquí lo importante no es si falleció o no por eso, aquí lo importante es, ya se documentó en México un caso por una H5. Entonces, hay que estar muy atentos buscando contactos, buscando granjas alrededor para ver de dónde se infectó esta persona, porque ese es el punto clave. Si se infectó por contacto con una área de aves contaminadas, bueno, pues encontrar esa área, ponerla en cuarentena, hacer las medidas que se necesitan, y si no, pues entonces buscar contactos, porque pues entonces hablaría de que ya hay transmisión de humano a humano, y eso es lo que nos preocupa.
Claro, de acuerdo. Ahora, en estos casos, porque siempre nos genera preocupación, obviamente, la idea de una nueva epidemia, y una de las cosas que hemos aprendido es que es clave para hacer frente a esto, primero, obviamente, identificar cuándo empieza y cómo se transmite para tomar medidas preventivas, pero luego la parte de las vacunas y de los tratamientos. En el caso de las vacunas, ¿qué tanto nos protege lo que hoy tenemos? Si la vacuna, incluso con la influenza, sirve para este tipo de virus, o si simplemente sería como ocurre cada año, que le va cambiando la vacuna de influenza porque se va ajustando a la variante, digamos, de la temporada, si tenemos la capacidad de desarrollar vacuna para esto.
Bueno, primero es, no sabemos qué tanta protección puedes tener por las vacunas que has recibido. Suponemos que no es tan alta porque, pues como bien dices, es una variante diferente a las que comúnmente recibes. Ahora, la ventaja es que es un virus al cual ya se producen vacunas y que se producen vacunas en alta cantidad. Para darte una idea, Estados Unidos hoy, a través de su página de la Sociedad Americana de Infectólogos, publicó que se pidieron ya 4 millones de dosis de vacuna de influenza H5 para que se tenga pues lo más rápido posible. ¿Por qué? Bueno, porque eso te habla de que, a pesar de que digan que esto no tiene la mayor importancia, sí la tiene. Es más fácil sintetizar una vacuna cuando ya tienes vacuna para un agente muy similar. Y pues aquí, claro, bueno, pues una influenza de H1N1, pues va a ser fácil hacer una vacuna H5N1. Pero el problema es la magnitud de esta enfermedad en cuanto a la mortalidad que se ha registrado con otros H5. Es decir, ha habido casos de H5 por contagio por aves, y la mortalidad en esas personas ha sido del 30%. Entonces, por eso es tan preocupante esta situación. Ahora, también existe la posibilidad de que los medicamentos que se utilizan para la influenza estacional puedan tener un efecto benéfico en caso de tener influenza, pero pues también se necesitarían muchísimas dosis. Entonces, todo esto lo que debe de hacer es preparar a un país, pues al mundo, por si existiera la posibilidad de que pudiera esto empezarse a diseminar y que se documentara la transmisión de humano a humano. Estoy de acuerdo con el secretario de Salud en que no tenemos ahorita por qué alarmarnos ni dejar de comer carne de pollo. Lo que no estoy de acuerdo es que se minimice el problema en una forma tan vil. O sea, ahorita lo que debería de comentar él es qué medidas se están haciendo para buscar las áreas en donde pudo haber, claro, la fuente de contagio. Eso es lo que sería importante para nosotros. Y después, pues de la experiencia que tenemos con COVID-19, pues esto realmente es un déjà vu, es volver a vivir esto de que era una gripita y se murieron 800,000 mexicanos.
Sí, claro, por eso nos preocupa el tema. El sistema, entiendo que para estas cosas es clave lo que explicaba de la identificación y el rastreo de cada caso, pero me acuerdo que el tema de la alerta, de la identificación de casos es clave, ¿no? Y hasta en algún momento se hablaba del modelo Centinela que decía el doctor López-Gatell. ¿Usted ve hoy ya al sistema de salud mexicano, pues en alerta, digamos, dado que se presentó un caso en nuestro país de esta variante, para detectar? Porque entiendo que pues, muchas veces, y ojalá no sea el caso, por supuesto, pero cuando empiezan estas cosas, pues no es que necesariamente lleguen a nutrición, sino que alguien se siente mal y pues va al doctor Simi, ¿no? Va al doctor de la esquina, llegan a un doctor que no es especializado. ¿Cómo está viendo la capacidad de nuestro sistema pues, para estar alerta ante posibles casos?
Mira, aquí hay dos circunstancias y lo comentas muy bien en cuanto a que, pues si tú ves el caso, estaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es un instituto de salud pública pues muy avanzado. Se hicieron pruebas moleculares que pues se tuvieron que corroborar en otros dos sitios, pero realmente este instituto tiene uno de los mejores programas de detección molecular de virus. Aquí lo que debes de hacer es empezar en ese sitio en donde estuvo la persona, pues rastrear a las personas de alrededor. Aparentemente tienen 17 ya localizadas en las que le están haciendo pruebas. Pero ¿cómo veo el sistema de salud? Pues muy frágil, porque se necesitan pruebas moleculares especiales, se necesita comunicación adecuada, concreta, concisa, clara, constante, y pues no, eso no lo veo. Eso el comunicado de ayer del secretario es, pues no pasa nada, y sí pasa. Entonces, ojalá y dentro de el mismo programa de vigilancia epidemiológica se estén haciendo bien las cosas, pero me hubiera encantado que ayer estas preguntas que tú estás haciendo se empezaran a aclarar, a decir, bueno, estamos haciendo pruebas porque ya montamos un sistema de diagnóstico especificado para este virus y que empezamos a rastrear a personas ahí. No se dice nada de eso. Entonces, pues realmente no sabemos. Esperemos que sí están tomando las medidas para vigilar granjas avícolas y además a las personas que pudieron estar en contacto con esta persona, incluso hacer una extensión del cerco, es decir, buscar no solamente esos contactos, sino otros contactos, hacer un rastreo para ver que no haya personas que tengan o que estén infectadas de este virus. Si resulta ser un virus de baja patogenicidad, así se llama, que no es tan agresivo, qué bueno. Pero estamos apostándole siempre porque no va a pasar nada. Y cuando pasa, pues nos agarran con los dedos en la puerta.
Sí, buenos días, doctor. Te saluda Ana Ceseña. Como se acaba de documentar este primer caso en humano de gripe aviar, ¿ya hay síntomas identificados hasta el momento?
No, Ana, mira, el problema es que es influenza. Entonces, son los mismos síntomas que tienes de una infección respiratoria. Eso es lo frustrante. Si dijéramos con COVID, bueno, la pérdida del olfato es bastante más común en COVID que ningún otro. No hay síntomas que te digan, pues tienes un H5N1 o H5N2. El problema es que son infecciones que inician como todas, y la diferencia es que si son más agresivas, el paciente no evoluciona bien, se va deteriorando, hace una neumonía, insuficiencia respiratoria y fallece. Entonces, inicialmente es muy difícil distinguir esta infección de otras. Por lo tanto, se necesitan pruebas adecuadas para detectar rápidamente a estos enfermos y evitar que estén contagiando a los demás.
Pues, doctor, como siempre, un gusto saludarlo. Yo espero que no le estemos dando mucha lata porque...
Yo también,
ya
Mario,
sabe
no porque ya sabes que les tengo mucho cariño, pero ojalá y estemos platicando de otros temas.
Exacto.
Y no de este.
Exacto, que le hable para saludarlo, no para estas cosas. Gracias, doctor.
Claro que sí, saludos Ana, saludos Mario y saludos al auditorio.
Gracias, sí, no vaya a ser, ¿no? Esperemos que... Siempre es un gusto saludar al doctor Paco Moreno, y además... Siempre lo he dicho él, junto con el doctor Macías, con el doctor Rodríguez, con otros que tuvieron un papel muy importante en la pandemia, en la atención de casos, por supuesto, pero además en la divulgación de estos temas. Pero los queremos seguir escuchando, pero hablar de otras cosas, no de nuevas epidemias, ¿no? Pero sí es importante, sin alarmismos, sin exageraciones, seguirle la pista a estos dos virus, H5N1, H5N2, el cual, por cierto, uno, en efecto, ya ha provocado, cuando le digo decenas de miles, es cierto, ¿eh? Ha matado decenas de miles de leones marinos, esta variante, ha provocado ya la muerte de muchos animales de granja. La buena noticia es que ninguno de estos dos, como dijo el doctor Moreno, ha tenido la capacidad de brincar de humano a humano. Lo que ha habido es personas que se contagian o por convivir con animales o por comer carne de animales contaminada y de pronto pues, hubo un caso, ¿no? Pero ahí se encuentra el asunto y ojalá y se mantenga. Nada más vamos a seguirle la pista con prudencia, con mesura, con responsabilidad. 7:31.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y vamos a echar un ojo a las primeras planas de en nacionales, en Reforma. Intenta Sheinbaum calmar a Celia de Morena, debutaría aplanadora contra la Corte. Prevén legisladores que nuevo Congreso avale plan C de AMLO en septiembre. Y también una cosa que me gustaría resaltar del Reforma es una tabla titulada Estreno de Mayoría, donde están varias cuestiones, por ejemplo, reforma judicial, Guardia Nacional, el INE, cómo están ahora y cómo quedarían ya con la mayoría calificada. Les invitamos a echarle un vistazo.
El Universal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aprieta gasto en la recta final de su gobierno, prohíbe a las dependencias realizar nuevas contrataciones y ordena reducir al máximo recurso para telefonía, luz, internet, viáticos y combustibles. Y en la parte de arriba vemos una imagen de Claudia Sheinbaum, reafirmada como la candidata más votada de la historia, con 35.923.996 votos.
La jornada.
Con golpe al peso, los mercados amenazan reformas. La volatilidad volvió tras anunciar Morena que en septiembre se aprobaría el plan C.
Milenio.
Claudia va por reformas con Parlamento abierto. Morena había anunciado proyecto judicial antes de que salga AMLO en septiembre, consultando a la vencedora de la elección. El dólar llega a 18 pesos.
Excelsior.
Claudia gana con 36 millones. El cómputo distrital final arrojó que la morenista rebasó por 19.421.552 votos a Xochitl Gálvez. El INE destacó la certeza del PREP y de los conteos rápidos.
El Financiero.
Canta, entre comillas, Ignacio Mier para septiembre reforma al Poder Judicial. Aún no está definido, dice la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y por lo tanto... No, bueno, y también Monreal descarta cambios constitucionales a rajatabla.
El Economista.
El Economista, con un encabezado simpático, el superpeso tropieza con la superlengua de Ignacio Mier. Tras la declaración, el tipo de cambio rebasó por un momento los 18 por dólar. Más tarde, el diputado matizó sus palabras.
El Sol de México.
Bueno, y un poco de lo mismo que Claudia Sheinbaum evalúa la reforma judicial e involucra al exministro Arturo Saldívar. Y también una noticia que me gustaría recalcar, que también los otros medios pusieron, es que SpaceX lanzó su megacohete. Decenas de personas observaron desde el punto de la desembocadura del río Bravo, y esto es un poco para ir poniendo el camino hacia Marte y la Luna.
Prensa Internacional.
Y en Prensa Internacional comenzamos con El País, que nos tiene la noticia: Sunak obligado a disculparse por abandonar las conmemoraciones del desembarco de Normandía. El primer ministro británico y candidato conservador se ausentó del acto por el 80 aniversario del Día D, junto a otros líderes mundiales, para reanudar su campaña electoral.
Y el New York Times nos trae un ataque israelí, mata decenas en refugio civil en Gaza. El ejército israelí dijo que estaba atacando a militantes que se escondían en el complejo para evadir el ataque, La antigua escuela de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, albergaba 6.000 desplazados de Gaza.
Primeras planas y encabezados.
Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué piensa del tema que abordamos hace rato? Y cuéntenos a través del 55 529 25 99. Y nos vamos ahora con el tema de Jalisco y lo que está ocurriendo con el proceso electoral en ese estado. Usted sabe que la primera señal importante es que Movimiento Ciudadano retuvo la gubernatura, que de todo lo que se llevó Morena, que fue mucho, no había logrado arrebatar a Movimiento Ciudadano Jalisco y no había logrado arrebatar al PAN Guanajuato. Pero ¿qué ha pasado desde entonces, Enrique Tusén? Qué gusto saludarte como siempre, muy buen día.
El placer es mío, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, con mucho interés en que nos ayudes a entender, digo, más o menos le estamos siguiendo la pista, pero tú que estás allá, cuéntanos en qué va, porque vemos que crece la tensión alrededor del Instituto Electoral.
Sí, a ver, bueno, yo creo que fue un proceso, o ha sido un proceso electoral bastante, con bastantes problemáticas en general, porque digamos que la información del PREP, el domingo empezó a fluir tarde, sobre todo empezó a fluir más rápido lo nacional, lo del INE. En Jalisco realmente nos fuimos a dormir 3, 4 de la mañana con poca información del PREP. Se dio una primera información del conteo rápido del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, donde le damos una ventaja a Pablo Lemus de entre 5 y 9 puntos, que más o menos es lo que se está empezando a configurar en los conteos, en los cómputos que están haciendo en los distritos, es decir, hasta el último dato que tengo, que va en torno al 84% de los cómputos, la ventaja en este momento del candidato Pablo Lemus sobre Claudio Delgadillo de Morena es en torno a unos 120.000 votos y más o menos un 6.5% de distancia. Entonces, pues prácticamente podemos decir que los cómputos terminarán pues de acreditar la victoria de Pablo Lemus en Jalisco, y Morena se quedaría con la mayoría en el Congreso del Estado. Estamos viendo
que alcance. Okay.
Sí, todo indica que sí, porque hubo un voto muy diferenciado en Jalisco, una cosa que todavía hay que analizarla, pero parece que Morena gana 13 de los 20 distritos, por lo tanto alcanzará 17, 18 diputados, no mayoría absoluta, pero sí mayoría simple en el Congreso local, y Movimiento Ciudadano se quedaría con la gubernatura de Jalisco y las principales alcaldías de la zona metropolitana, empezando por Guadalajara, con Verónica Delgadillo, Zapopan con Juan José Frangé y Tlajomulco con Gerardo Quirino Velázquez. Por lo tanto, pues digamos que el votante jalisciense dividió mucho el voto, tan es así que Movimiento Ciudadano no ganó ningún distrito federal, es una cosa que nunca había pasado, ningún distrito federal. Los distritos federales se quedaron en manos de Morena y de El Frente, es decir, la gente en Jalisco apostó porque Movimiento Ciudadano gobernara a nivel local, pero no entendió cuál era la utilidad de que Movimiento Ciudadano estuviera fuerte en el Congreso Federal. Por lo tanto, vimos pues la
Senado
fiesta,
también,
estimado Mario, del voto diferenciado.
¿En Senado es lo mismo, Enrique?
En el Senado es igual. Lo gana Morena y se lleva los dos escaños por haber ganado la mayoría.
Ajá.
Y el segundo lugar es el Frente, es Francisco, el ex gobernador, tú te acordarás, Francisco Ramírez Acuña, que sería el tercer senador.
Y porque era la cabeza de la fórmula del PAN.
Okay. Exacto. Algo similar a lo que sucedió en Nuevo León, donde también todo indicaba que Luis Donaldo Colosio entraría, si no ganando, al menos por primera minoría, y al final va a entrar a través de la lista de Nacional, ¿no? Entonces, yo creo que le hizo mucho daño, al menos en Jalisco, a Movimiento Ciudadano, todo este debate sobre los esquiroles de Morena, el papel de Máynez. La gente, al menos el voto anti-Morena, prefirió a nivel federal apostar por el PAN que apostar por Movimiento Ciudadano.
Ahora, eso que nos acabas de contar, que está muy claro, Enrique, es sobre los resultados. ¿Qué está pasando con la respuesta de los actores? Porque contrasta, digamos, esto que dices, donde la brecha parece estar documentada frente al discurso de Morena, de Mario Delgado, diciendo que encontraron votos en bolsas de basura. Creo que no eran bolsas de basura, sino bolsas del instituto. A ver, ¿cómo va esa parte del debate público?
Pues yo creo que el fondo del asunto es que Morena no quiere aceptar el resultado. Yo nunca había visto lo que vi estos días, que es un acoso y violencia fuera de los cómputos distritales, acusaciones muy serias al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, cosa extraña porque el mismo instituto que está contabilizando la mayoría de Morena en el Congreso Estatal son las mismas actas que están contabilizando para el resto, para la gubernatura, para las presidencias municipales, pero ellos dicen que hay fraude en la gubernatura, pero no en los distritos donde sí ganan. Extraño. Y después Mario Delgado viene a Jalisco, se instala en Jalisco con un discurso, me parece, bastante irresponsable, donde pone en duda, sin ningún dato, pone en duda la elección. Y lo que estamos viendo en los cómputos es que la ventaja de Pablo Lemus pues empieza a ensanchar. Yo creo que el origen de todo es que Morena no ha querido asumir la derrota. Y pues bueno, estamos, yo creo que hoy mismo por la tarde, ya estarían todos los resultados computados y lo que va a quedar claro es que el Instituto Electoral pues hizo el papel que tenía que hacer y que Morena, en donde gana, parece que exige a todo el mundo reconocer súbitamente los resultados y en donde pierde, pues no tiene la misma reacción democrática, ¿no?
Oye, ¿y qué pasó con Futuro Jalisco?
Futuro Jalisco desaparece como partido. Futuro sacó, hasta el último dato que vi, porque están terminando de contabilizar, en torno al 1% de los votos. Es decir, Futuro tuvo una vida corta, ¿no? Digamos que obtiene su registro en 2019 y desaparece en 2023. Por lo tanto, está claro lo que algún día platicamos aquí en tu espacio, que Pedro Kumamoto iba a recibir los votos de Morena, y los recibió como candidato a la presidencia municipal de Zapopan. No le ajusta para ganar, pero obtiene un 30% de los votos, que es básicamente el voto de Morena en el municipio. Y Futuro, que tenía en la elección intermedia poco más del 4%, pues termina perdiendo el registro y por lo tanto desapareciendo del mapa político en Jalisco.
Bye. Oye, Ana, tú tienes una pregunta para Enrique.
Sí, Enrique, buenos días. Te saluda Ana Ciseña. ¿Qué es lo que tiene que demostrarle MC a quienes votaron por este partido? ¿Cuál es la narrativa que se está jugando?
A ver, otra vez, perdón que se cortó un poquito. Bueno, se cortó un poquito la pregunta.
Ah, sí. ¿Qué es lo que tiene que demostrar el partido, en este caso MC, a quienes votaron por ellos? ¿Cuál es la narrativa que se está jugando, que tiene que demostrar que es diferente a la oposición o qué temas son los que se tienen que estar hablando?
A ver, yo creo que la sociedad jalisciense ya mandó un mensaje de que es la última oportunidad que tiene Movimiento Ciudadano para gobernar en Jalisco y en los principales municipios del estado. Y yo creo que tiene que ver con que a nivel local, digamos que no había un enojo o un anhelo tan fuerte de cambio a nivel de los municipios y a nivel estatal, pero me parece que hubo mucha confusión dentro de lo que Movimiento Ciudadano podía significar. Por un lado había un ala que claramente se empezó a alinear con la oposición o que quería que el partido jugara un papel mucho más fuerte de oposición, y por otro lado el discurso nacional, en donde lo que vimos en los debates y lo que vimos dentro de todos las discusiones que hubo a nivel nacional, es que pues no parecía que Movimiento Ciudadano estuviera jugando un papel de oposición. Entonces creo que el votante de Movimiento Ciudadano terminó muy confundido. Aquí hubo mucho debate sobre qué hacer, cuál era la utilidad, en dónde realmente se podía votar por detener a Morena, en dónde no. Y por lo tanto yo sí creo que Movimiento Ciudadano tiene que ir a un proceso de reflexión muy profundo, porque yo creo que toda esta política del fosfo-fosfo, del arráncate compadre, de la banalización de la política, del yagüi, de las cancioncitas, pues realmente en términos, bueno, pues sí, el partido subió 2 puntos, 3 puntos, ¿no? A nivel nacional, que seguramente le dará mucho gusto a Dante Delgado en sus prerrogativas, pero en términos reales se queda como un partido muy débil en las cámaras, 25, 26 diputados, 4 senadores solamente, y me parece que esa idea, esa aproximación a la política a nivel nacional le hizo mucho daño, y por eso el voto diferenciado en Jalisco, el bastión de Movimiento Ciudadano, donde mucha gente dijo, bueno, sigamos con Movimiento Ciudadano en Jalisco, por poco, no las distancias que mucha gente esperaba, pero a nivel federal, ningún distrito. Movimiento Ciudadano no ganó ninguno de los 300 distritos del país. Me parece que es un mensaje bastante contundente del electorado, que no veían utilidad de Movimiento Ciudadano en las cámaras. Por lo tanto, me parece que en Jalisco, gobernar y dar resultados, y a nivel nacional clarificar cuál es la posición de Movimiento Ciudadano frente a lo que viene, ¿no?
Muy bien. Pues, Enrique, gracias. Como siempre, un gusto platicar contigo.
Yo te agradezco mucho, Mario. Un fuerte abrazo. Gracias a todos.
Gracias. Es Enrique Toussaint. Bueno, pues ahí está el análisis de lo que está pasando en el estado de Jalisco. Vámonos cuando son las 7:47 con más.
Radar Económico.
Y nos vamos con un avance de las noticias financieras con Alfonso Cerqueda.
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenos días, Chema, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que las exportaciones de México a los Estados Unidos alcanzan una cifra récord. En abril, las exportaciones llegaron a los 43.065 millones de dólares. Esta es una cifra histórica y se consolida México como el principal proveedor de bienes a los Estados Unidos, según la Oficina de Censo. Les cuento también que Volaris e Iberia firmaron un acuerdo de código compartido. Esto es para mejorar la conectividad entre Europa y México a través de 25 destinos nacionales. Este es el primer acuerdo de Volaris con una aerolínea europea y se convierte así en la aerolínea mexicana en una puerta de entrada para el tráfico desde Europa. El Banco Central Europeo redujo ayer las tasas de interés por primera vez desde el año 2019. Esto a medida que la inflación en la eurozona se calma, la tasa de interés bajó a 3.75%, mientras que la presidenta Christine Lagarde advirtió que el futuro es incierto y está lleno de desafíos. La incertidumbre en el mercado mexicano va a continuar, según Matías Osorio de Capitaria. Comentó que la propuesta de una reforma constitucional en México genera incertidumbre y podría afectar la entrada de capitales. Tras el anuncio del diputado Ignacio Mier, ayer las bolsas mexicanas recortaron las ganancias que registraban en las primeras horas de la jornada y dijo también que se espera un periodo de volatilidad. Por su parte, el tipo de cambio también se disparó. El peso mexicano en las primeras horas de ayer se mantuvo estable cerca de los 17 pesos con 50 centavos por dólar. Pero el anuncio de la votación de las 18 reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador para el mes de septiembre, con este anuncio, el tipo de cambio subió a los casi 18 pesos por dólar, siendo la moneda más depreciada frente al dólar en todo el mundo. En estas primeras horas de la mañana, el tipo de cambio se encuentra en 17 pesos con 91 centavos por dólar, mientras que el Bitcoin se mantiene arriba de los 70.000, registrando un valor de 71.100 dólares por unidad. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico. Que tengan un excelente viernes.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Bueno, y seguimos, después de escuchar aquí a Alfonso con el reporte, seguimos con los temas económicos. Y una voz que siempre nos gusta escuchar en este espacio es la de Iracema Andrés, a quien me da gusto saludar. Iracema, ¿cómo te va?
Mario, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Qué gusto estar nuevamente con ustedes.
Oye, me encanta porque hablamos de una cosa que son los mercados y a mí me suena como personajes ocultos de Harry Potter. Porque sí. Decimos, los mercados están nerviosos. ¿Y quiénes son los mercados? ¿No? Son unas señoras y señores que están sentados en algún lugar viendo las noticias, tomando decisiones. Pero a ver, entonces empecemos, si te parece, por ahí. Cuando decimos los mercados están nerviosos con el Plan C y las reformas, ¿de quién estamos hablando?
Bueno, cuando hablamos de los mercados, nos referimos a los indicadores de efectivamente, de perdón, de todas las personas que participan en las operaciones de los mercados financieros. ¿Cómo sabemos que, cuál es el consenso de la opinión o el sentimiento de todas esas personas que participan en los mercados? Pues es a través de los indicadores. Hace un momento hablaban de cuál es el nivel de tipo de cambio y qué pasó ayer con la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Hay que sumar pues toda esa operación que se realiza y hay que dar un dato pues para poder seguir un dato y poder explicar qué pasa en los mercados. Pero finalmente en los mercados participamos todos, podemos participar tú, yo, los radioescuchas, pero también participan instituciones como son los bancos, las Afores, ya sean nacionales, extranjeros, o sea, puede participar todo el mundo, ya sea una persona física o una persona moral. Y por eso se usa mucho el que los mercados están nerviosos, aun cuando la institución que es Bolsa Mexicana de Valores o el mercado de divisas, perdón, o el mercado de divisas, que no es una institución, sino un sistema de operaciones, claro. Pues está reflejando cuál es el sentimiento general de estas personas.
Ahora, vamos a eso, porque cuando decimos que están nerviosos, parece que había cosas que ya tenían, como dicen en el medio, descontadas, ¿no? Es decir, ya esperaban que ganara Claudia Sheinbaum, ya esperaban que a Morena le fuera bien. Y lo que se dice es que el tema de la mayoría calificada, es decir, que Morena pueda, que eso está por verse todavía, ya lo platicaremos más tarde también aquí con Benito Nassif, ex consejero del INE, está por verse si tiene la mayoría, pero pareciera que puede llegar a tener mayoría suficiente en diputados y senadores con sus votos y los votos de los aliados, más los que pueda reclutar las almas perdidas que anden buscando cariño y que Morena se los ofrezca, y parece que los va a tener. ¿Qué es lo que les está preocupando? Pero cuando además a mí me llama la atención algo, y yo nunca pensé que iba a coincidir mucho con Gerardo Fernández Noroña, pero en esta coincido con él, porque ayer decía Fernández Noroña, pues ¿qué le sorprende si anunciamos las reformas, el presidente las propuso, fue lo que ganó en la elección? ¿Por qué les sorprende que se vaya a aplicar lo que ya habíamos dicho que iba a pasar?
Pues sí, es que es precisamente lo que preocupa, ¿no? Bueno, en principio yo diría que una democracia precisamente lo que significa es que existe una mayoría, pero no una mayoría de que todos somos pues del mismo equipo, sino que existe una diversidad de opiniones y que vamos a llegar al consenso de que una de ellas es la mejor para todos. No que 5 de 8 estén de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Esa es una democracia. Entonces aquí lo que se ve con los resultados después de elecciones es que efectivamente, como ya lo mencionaste, en la Cámara de Diputados pues va a haber una gran mayoría por el Partido Morena y la coalición, y eso significa que si ellos están pues siguiendo el plan de la actual administración, pues porque no se va a autorizar todas las reformas planteadas. ¿Qué pasa con las reformas planteadas? Yo creo que la que más, bueno, desde mi punto de vista, la de las más preocupantes sería que se le quitara la autonomía a ciertos institutos, que uh-huh. eso ha permitido que sean transparentes, que funcionen pues siguiendo las misiones, la visión de informar de manera objetiva. Puede haber las instituciones como el INEGI, que seguimos esos indicadores, las empresas o las personas, pues para saber cómo va el consumo, que nos indican que si el país va bien o mal, y si le quitamos la autonomía, pues resta de credibilidad de esa información. No es nada más saber si el país va bien o mal, o sea, que es un dato muy importante, sino también a las empresas les ayuda para poder proyectar hacia dónde va el negocio, si pueden generar más empleo, si las tasas de interés les puede afectar, si pueden invertir en tecnología, si pueden comprar uh-huh. más maquinaria. O sea, son datos muy importantes que se van a conocer y pues no me gustaría saber que al INEGI le quitan la autonomía. Pero claro, todavía una institución mucho más fuerte es el Banco de México, que es autónomo desde 1995 y que gracias a esa autonomía el tipo de cambio, los niveles que refleja el tipo de cambio realmente son reales. Estamos viendo que el Banco Central, al tener esta obligatoriedad de presentar un estado semanal al público, pues da más credibilidad de todo lo que sucede al interior del instituto. Yo no creo que le vayan a quitar la autonomía al Banco Central, sería un cambio muy drástico y observado desde el exterior de cómo se le quita la autonomía a una institución monetaria. Sin embargo, veo riesgo en que puedan influir pues por esa en las decisiones del Banco Central. ¿Y cómo se podría influir en las decisiones del Banco Central? Pues de una manera moderada, de esa muy buena relación del partido con la institución, de no, mira, vamos a esperarnos, todavía no me vas la tasa de interés porque pues ahorita no nos conviene el movimiento. Eso sería terrible y eso nunca lo vamos a saber.
Ahora,
porque estoy seguro, si llegase a suceder, eso nunca se va a saber.
Claro. Ahora, es interesante porque también hablamos de las reformas como una abstracción. O sea, como si fueran, no una abstracción, como si fuera un paquete único. Y en realidad pues, hay 18 reformas en el llamado Plan C. Y no sé si coincidas, Iracema, pero es interesante porque seguramente esta otra vez, volvemos a los mercados, no les importa todo igual. O sea, ahorita tú decías autonomía de Banco de México, yo te diría claro que eso es fundamental, ¿no? Parece que independencia del Poder Judicial pues, les preocupa porque si ya no tienes jueces independientes, pues ya las condiciones de certeza jurídica pues están en entredicho seriamente. Pero pienso, por ejemplo, reforma de la Guardia Nacional, ¿no? Yo creo que si pasan a la Sedena o no, yo no sé si a los mercados les interesa mucho, o el tema del INAI, que para mí, por supuesto, es importante, pero yo no sé si a los mercados les quita el sueño decir pues, que sea un organismo autónomo o que dependa, sea una dependencia o una dirección dentro de la función pública. Es decir, ¿cómo ves esos temas? Y si no, tendríamos que hacer análisis más fino, me refiero a los medios, cuando decimos preocupa las reformas, pues habría que ver cuáles, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que para los mercados financieros, ya de un momento dije, participamos todos, seamos personas físicas, morales, instituciones nacionales y extranjeros. En este momento creo que quienes están mostrando mayor incertidumbre o ese nerviosismo que se refleja en niveles altos de tipo de cambio son precisamente los extranjeros. Y cuando hablamos de las reformas, pues queremos saber si va a haber una reforma energética, ¿no? Queremos saber qué tanto se va a influir efectivamente en el Poder Judicial. Los extranjeros necesitan certidumbre. Se ha hablado mucho del Estado de Derecho, que se ejerce el Estado de Derecho, y esto es que las instituciones realmente puedan ejercer la justicia como debe de ser, ¿no? Entonces, para los extranjeros, y es algo que ya han vivido, y estamos hablando de esos extranjeros, esos empresarios que vienen y colocan una empresa que van a generar miles de empleos. Estamos hablando de que estamos en un proceso en el que esperamos que se dé la relocalización de empresas o nearshoring para que genere empleo, para que ese género lleve dinero a las familias y que se pueda consumir y satisfacer necesidades pues básicas o mayores, ¿no? Pero que exista esa cantidad de dinero para satisfacer necesidades. ¿Por qué la reforma energética es tan importante? Pues porque los empresarios extranjeros que pudieran llegar a México pues necesitan que sí existe, necesitan saber o necesitan certeza en cuanto a que van a tener esas condiciones de servicios que le permiten continuar con su producción. Toda la frontera del norte existen maquiladoras también en Guadalajara y en otros estados de la República, pero se espera que lleguen más. ¿Cómo voy a llegar si estoy viendo que en las noticias hablan de que no hay agua, de que hay problemas de electricidad, de que falta el Estado de Derecho? ¿Cómo voy a llegar a México? Y si de alguna manera tengo un pie puesto en México a través de la inversión en cartera, que esto es que he comprado pesos, he comprado CETES, he comprado bonos nacionales, pues mejor me retiro, me espero a ver qué es lo que va a pasar y después tomo la decisión de si México es un punto para que yo invierta o no como empresario extranjero.
Claro. Pues Iracema, muchas gracias, como siempre, por el análisis. Ya te seguiremos dando lata en estos días tan movidos.
con mucho gusto para platicar con ustedes. Un saludo a todos. Excelente fin de semana.
Gracias, gracias Iracema, y vámonos con algo de música. Adelante, querido Chema. Vamos, si te parece, con una rolita.
Ahora sí, vámonos con una rolita. Sí. Perdón, otra vez el micrófono apagado. Ya no vuelve a pasar. Esto es Back on 74 del grandioso dúo inglés Jungle. Vamos a escucharlo. Fue Back on 74 The Jungle, y ya tenemos en la línea, con la misma confianza de la semana pasada porque nos fue muy bien, a Fedro Guillén. ¿Cómo estás, Fedro?
José María, estás cavando tu propia tumba.
¡No!
¡No! Está muy bonita la música, muchachos.
Gracias. Las encuestas dicen que nos va a ir bien.
Eso dicen las encuestas. No, o sea, yo estoy con el Jesús en la boca. Ajá. Porque voy a ir a Disneylandia a ver a Mickey. Ajá. Pero no sé si va a declarar el señor Mier, entonces tengo pues duda, sí, ¿compro o vendo dólares?
Pues yo iría comprando. Oye, ahorita déjame contar una anécdota, que hay un tuit, a lo mejor lo viste, de una persona en Estados Unidos, no sé quién era, diciendo qué clase de judía es Claudia Sheinbaum, que le dio las gracias de su triunfo a Jesús. Y alguien le pone, Jesús se llama a su esposo.
Dios.
Es real, ¿eh? Es real.
Dios, Dios mío. No, bueno, es que uno ya. O sea, uno ya no sabe, ¿no? Mi pues madre decía, una ya no sabe qué hacer con usted.
Oye, que además este domingo en transmisión especial tuve el gusto de compartir micrófonos con María Guillén.
No me digas.
Ah, ¿no sabías?
No tenía la menor idea. Ayer hablé con ella y es tan modesta que
bueno,
me
contó. Bueno, qué bueno que la experiencia le marcó la vida, lo celebro. Que le haya provocado la misma emoción.
Que la niña María, que está triunfando, hizo un artículo magnífico en Nexo sobre el asalto a los camioneros. Ajá. Pues a ella le dedicamos esta sección. Estoy muy orgulloso. Muy bien. Pero todo se lo debe a su madre, como decía el ratón Macías, ¿no?
Muy bien, venga, querido Fer.
Bueno, Chema, estás ahí y estás muy pagado de ti mismo, siento yo, ¿o no?
Pues sí, un poquito, pero...
pero ahorita se nos quita.
A ver, es verdad que Mario nos acarreó la semana pasada, pero nos sirvió de algo llegar
los
tan...
Los acarreó, los sacó del fango.
Sí,
estaban
sí,
ustedes nos... zozobrando, diría.
No, levantó.
Y es, a ver, está ahí Ana, porque Ana es muy, muy seria, muy callada, muy tímida. Ana, ¿estás ahí?
aquí ando, Pedro.
Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Entonces, le dedicamos a la niña María, que compartió micrófonos, yo no sabía sí. eso. Y a una vecina de aquí de la cuadra, Laura San Román, que por cierto me escribió y los felicitaba por su desempeño la semana pasada.
Ah, muchas gracias, muchas gracias.
Pues listo. Me van a decir, acuérdense que hay segundos virtuales, ¿eh?
Sí.
Bueno, no virtual, son segundos de adeveras, pero no los voy a contar en voz alta porque sé sí. que los pongo, que los altera eso, ¿no? Este es de 5 segundos.
Ok.
¿Cuál es el nombre científico de la
es que,
cucaracha?
Dilo despacito. ¿Cuál es el
ahí
nombre
es,
científico
estás
de
estás ganando qué? Tiempo, canijo. ¿Cuál es el nombre científico de la cucaracha más numerosa del mundo?
La bladotea.
La bladotea, dice.
Mal, mal.
No.
Pues no, la europea, ¿cuál europea?
No, la blatodea.
Blatodea,
¿la periplaneta? ¿Periplaneta?
Salió peor, blatodea.
Sí.
El nombre científico es Blatella germánica.
Ok. Empezamos sí. mal, muy bien.
Está lejos de blatodea, ¿no?
Sí, sí.
Y esto, Chema, es una... ¿En cuántos continentes? Bueno, primero habría que pactar que son 5 continentes, sí. ¿no? ¿En cuántos continentes se encuentra Blatella Germán?
En todos.
Muy bien, Mario. La experiencia te delata.
La cucaracha está en todos lados. Muy bien.
Sí, es correcto. ¿De qué continente es originaria? 5 segundos.
De Europa.
Muy mal, muy bien. Es
de
Asia.
Todos es de África, pues de África.
De Asia, ¿verdad? Asia.
Ah, mira, entonces mal 2 veces, muy bien.
Híjole, bueno. Este
perdón,
es
muchachos,
para,
me aventé.
Para llegar a la mitad, ¿eh? Porque es la eso. Última. Venga. ¿Han visto que hay cucarachas que vuelan?
Sí.
Y otras que no vuelan.
Sí.
¿Son especies diferentes o la misma especie?
O es un problema de actitud. A ver, Chema, estoy aquí.
¿Quieres volar, hijo mío, o no quieres volar?
Son la... No, diferentes.
Diferentes, ok, 3 malas, muy bien.
No.
Chema, José María.
Yo dije que era la misma.
Esto ubica tu confianza en el sitio correcto.
Me faltaba un golpe de humildad.
Exactamente, sí, sí. Exactamente, querido amigo.
No,
son la misma especie, nomás que las hembras.
Me siento como Alito el domingo.
Bueno, el innombrable vino ayer y también andaba de capa caída.
Me imagino.
Las hembras tienen alas rudimentarias, los machos no. Eso es es un dimorfismo sexual. Entonces son la misma especie, pero las hembras pueden pues, pegar brinquitos y los machos no, ¿no? Entonces okay. tienen el 25 exacto de fanfarrias, muchachos.
Muy bien, muy bien.
Así festejó la posición el lunes, exactamente. qué madriza, en fin. Ya saben que hay una ola de calor, lo saben, porque vienen aquí, ¿no? Y eso permite que las cucarachas se expandan. En la Ciudad de México llovió prácticamente con un bote de insecticida en la mano, sentados en la ciudad, no hay nadie, de pronto sale un animalote ahí, ¿no? Entonces, sería interesante saber más de estos insectos. Señaladamente de Blatella germánica, ¿no? Resulta que hicieron un estudio en 17 países que muestra que salieron de Asia en direcciones opuestas, hacia el oeste por el Golfo de Bengala y hacia el este aprovechando pues las guerras, los comercios, pues, se suben un barco, se suben a transportes y llegan a otros lugares. La cucaracha Blatela germánica llegó a América hace 120 años. Y la pregunta es, ¿cómo se adaptan a climas tan diferentes? Porque son muy sensibles a la temperatura. ¿Qué opinarían ahí? ¿Cómo creen que las cucarachas se adaptan a climas tan diferentes? ¿Qué se les ocurriría como respuesta?
¿Qué será?
¿Es parte de la trivia?
No, este ya es fuera de concurso, Chema, ya no quiero horadar más ese boquete. Ok, pues, la respuesta no es trivial, digo, no es obvia. Es la globalización, ¿no? Ustedes saben que las cucarachas no son insectos de exterior, son insectos de interiores, son insectos caseros, ¿no? Entonces, ¿qué produce la globalización? Que los hogares sean cada vez más parecidos, ¿no? Okay. Donde hay frío se pone calefacción, donde hay calor se pone aire acondicionado, y eso iguala las condiciones de los hogares, ¿no? Okay. Y lo que genera son temperaturas estables, y esto es bueno para las cucarachas Blatela germánica, ¿no? Y resulta que la limpieza es un factor en su favor, porque las cucarachas son muy sensibles a la falta de alimento, las que no son germánicas, ¿no? Ajá. Y las germánicas tienen un trabajo cooperativo. Si está muy limpia la casa, pero hayan un resto de alimento, cooperan para decirle a sus compañeras dónde está. Otras especies no son tan cooperativas y en consecuencia sufren cuando hay limpieza. También la tela germánica es resistente a insecticidas, ¿no? Y la pregunta es, ¿son alemanas? Porque se llaman pues la tela germánica.
Ya vimos que no.
No lo son. Carl Linneo, el taxónomo sueco, las clasificó con ese nombre científico porque las cucarachas que él clasificó se colectaron en Alemania, ¿no? Entonces, pues el consejo es elemental, no dejen desechos de comida, utilicen insecticidas, aunque se sabe por selección natural que cada vez son más resistentes a esto. Y saludos a Nacho Mier, ¿no? Para ver si compro dólares en mi próximo viaje a Disneylandia, porque qué lengüota de tipo.
Bueno, pues sí. Vamos a ver, bienvenida a la temporada de Montaña Rusa. Gracias, querido.
Del Matterhorn.
Exacto, gracias. Nada,
les mando un abrazo, Chema, te mando un abrazo. Ana, te mando un abrazo. Mario Alberto, otro abrazo grande. Y gracias, ahorita le habla María para saber de qué hablo.
Bueno, hasta foto nos tomamos. No, estoy muy triste, pero bueno.
No, bueno, Mario Alberto, las cosas así son.
Órale, gracias, Pedro.
Un abrazo, como siempre.
Gracias, María Guillén, quien es hija de Pedro y quien estuvo colaborando en la transmisión que hicimos el pasado domingo del proceso electoral. Muchos mensajes, queridas Ana, Chema.
Así es, tenemos varios mensajes. Primero el de Yuli Soto. No sé expresarme correctamente, pero qué bueno que el valor del peso frente al dólar y las bajadas en los mercados de valores sean una especie de termómetros, silbatos arbitrales, alarmas sísmicas. Qué bueno que existen y corrijan sus dichos. Una semana intensa y lo que sigue. Bonito fin de semana. Tenemos más mensajes, Chema.
Así es, Martino dice, buen día, Chema, Ana, Mario y Omar. Gracias por estar al otro lado de la radio. Es una magnífica forma de empezar el día, deseándoles un buen fin de semana. Gracias, Martín. Igualmente. Y también José Luis Vázquez Martínez nos dice, lo del problema de actitud de las cucarachas estuvo genial. Fantástico disfrutar la sección de ciencia para aligerar la agenda del radar. Saludos. Y ahora vámonos a un corte y no se despegue de su radio, que se viene mucho más información. Ahorita nos vemos.
Radar 90.9.